12 del día, 11 minutos. Nuestros invitados, Samuel Hoyos, Jairo Estrada, Luis Felipe Nao, a los tres, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en la W. Y no quiero dejar pasar el momento antes de iniciar nuestro debate sin contarles que nos quedamos impactados ayer con nuestro equipo de producción. Prácticamente nadie del gobierno, yo no sé, pues si es que no podían o no querían, pero cada vez se ve más solo el gobierno en sus debates, en sus peleas que da en materia política. Nadie. Tengo que decir que Jairo Estrada de Voces de Paz fue el único que finalmente quiso venir a poner la cara en un tema que es ciertamente polémico, crítico, que muestra un poco la situación tan débil del gobierno hoy en el Congreso de la República, un poco de ingobernabilidad del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y más en esta etapa crucial de la implementación de la paz. Quisiera, Lucas, muy, muy contundente decirles a los oyentes qué fue lo último que pasó ayer en las circunscripciones de paz.
Pues, Vicky, lo que pasó ayer en la plenaria del Senado de la República es que pues se votó la conciliación de esta iniciativa. Todo el mundo pensaba que se requería de 52 votos para alcanzar la mayoría absoluta que requieren normalmente los actos legislativos, que es pues la mayoría de los 102 curules que existen en el Senado de la República. No se alcanzó este número, se alcanzaron 50 votos y pues después se cerró la sesión, se archivó esta conciliación y el ministro del Interior pues salió derrotado a decir que el proyecto se había hundido, así como los congresistas de la Unidad Nacional. Sin embargo, minutos después, el senador Roy Barreras dijo: no, señores, este proyecto no está archivado. ¿Por qué? Porque hay tres senadores del partido de la U suspendidos actualmente, el senador Martín Morales, el senador Ñoño Elías y el senador Musa Besaile, por lo que el quórum no es de 102 senadores, sino de 99, y la mayoría de 99 son 50 votos que en efecto se alcanzaron en esa sesión. Esta teoría del senador Roy Barreras fue aceptada por el gobierno nacional, recogida por el presidente Juan Manuel Santos y por el ministro del Interior, que horas después pues radicaron una carta ante la presidencia del Senado de la República pidiendo que se promulgara este acto legislativo y se revivieran estas 16 circunscripciones de paz por haberse alcanzado la mayoría necesaria.
Gracias, Lucas. En lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo o saber si hay desacuerdo es, Jairo, ¿en qué son las circunscripciones especiales de paz? Porque hemos escuchado de todo. ¿Qué son? Lo que defiende el gobierno es que son unas curules para las víctimas en la regiones más apartadas y más golpeadas por el conflicto en Colombia. Pero, por el otro lado, quienes critican estas circunscripciones dicen que son unas curules para las FARC disfrazadas.
No, las circunscripciones especiales territoriales fueron concebidas en los acuerdos de La Habana como parte de una acción de reparación colectiva frente a territorios y comunidades afectadas por el conflicto durante más de 5 décadas. Y en ese sentido, lo que se buscó es que pudiesen llegar al Congreso de la República caras plebeyas de campesinos y campesinas, de indígenas, de afrodescendientes, provenientes de organizaciones sociales de esas regiones y particularmente organizaciones de víctimas y de mujeres. Y fueron concebidas en el contexto de un necesario proceso de apertura política, de apertura democrática en nuestro país y como parte pues del conjunto de reformas políticas que deben llevarse a cabo en el proceso de implementación de los acuerdos. Básicamente ese fue el espíritu, la letra de lo acordado en La Habana y lo que inicialmente empezó a tramitarse en el Congreso de la República y que pues tuvo el respaldo mayoritario en el inicio del trámite de los partidos que en ese momento hacían parte de la Unidad Nacional.
¿Ustedes están de acuerdo, Luis Felipe Nao, Samuel, son circunscripciones para las FARC o para las víctimas?
Vicky, estas 16 circunscripciones pues han utilizado o han manipulado el nombre de las víctimas para entregarle curules a las FARC, eso es un hecho. Son 16 zonas del país que están controladas por el narcotráfico, que siguen controladas por las FARC a través de sus disidencias, que están controladas por el ELN, zonas como Tumaco, como el Catatumbo, donde las víctimas pues han sido precisamente desplazadas, muchos de ellos, y hoy están en otros lugares, en Bogotá, por ejemplo. Entonces, acá utilizan el nombre de las víctimas para darle curules a los victimarios. Ese es un riesgo muy grande y no tiene justificación que en esas regiones se vaya a generar pues una revictimización precisamente a las víctimas, que van a tener que sufrir la humillación y el atropello de ver a sus victimarios ahora gobernando el país y legislando para ellos. Las víctimas no son un gremio, no son un cuerpo colegiado. Es decir, hay víctimas en Cambio Radical, en el Polo, en el Partido Conservador. Las víctimas también están representadas en los partidos políticos democráticos. ¿Cómo es posible que ahora resulta que el problema lo vamos a solucionar ampliando el Congreso? El Congreso deberíamos reducirlo y deberíamos darle a las víctimas mayores espacios, y esto lo ha planteado el Centro Democrático, pero garantizando que efectivamente sean víctimas y que no sean unas curules que terminen en manos de las FARC.
¿Quería decir algo antes de escuchar a Luis Felipe Henao, Jairo Estrada?
Sí, me parece que hay una apreciación equivocada en esa visión del doctor Hoyos, sobre todo cuando uno somete al escrutinio los municipios que son objeto de estas circunscripciones especiales territoriales. Yo quiero mencionar simplemente dos ejemplos. En el caso de Tumaco, que se menciona acá, hay un senador del Partido Conservador, el senador Merec, que obtuvo 10.000 votos en Tumaco. En la región del Catatumbo, la mayoría de los votantes es del Partido Conservador. Y ahora se nos viene a argumentar que en esas regiones son regiones controladas por la guerrilla o por las FARC o qué sé yo. Eso dista mucho de la realidad, y creo que negar ese ejercicio de participación de las víctimas corresponde a un proceso, ahí sí diría yo, de revictimización, porque es desconocer un déficit de representación que ha habido históricamente en el país frente a estas comunidades que habitan esos territorios.
Dígame, Luis Felipe.
Más que la discusión que tienen los dos compañeros de mesa, si las curules son para las FARC o las curules son para las víctimas, lo que pasó en el Congreso es que ya el Congreso es un Congreso del no. Ya hay una reconfiguración política que las FARC y el gobierno no alcanzaron a dimensionar. Cuando las FARC se demoró para firmar los acuerdos de paz, no se dio cuenta que esos acuerdos tenían que tener una implementación, no se dieron cuenta cuáles eran las reglas de juego democrático, y que efectivamente eso iba a llegar al mismo momento en que se están dando ya las elecciones. Se dieron cuenta que efectivamente este acuerdo quedó muy delegitimado el 2 de octubre, cuando gana el no, cuando a través de no volver a llamar unas elecciones, sino a través de ir al Congreso de la República para que se dé una refrendación del acuerdo, pues eso pudo salir bien en ese momento, pero eso empieza a debilitar cada día más el acuerdo y la percepción ciudadana sobre el acuerdo. Yo creo que lo que pasó ayer es que efectivamente se negaron esas curules. Se negaron, no se puede recurrir a trampas para decir que esas curules quedaron vigentes como lo quiere hacer el
Pero ya está hablando
Barreras.
Usted ya del resultado de la votación.
Sí, del resultado.
Digamos, porque lo primero que supimos fue, se hundieron las curules especiales para la paz. Pero luego escuchamos una teoría de Roy Barreras que, bueno, también lo invitamos hoy al programa, no podía venir. Y luego esa teoría la asumió el gobierno, y es decir que el quórum no era el adecuado.
Es que Roy Barreras está tan delegitimado para defender esto como está delegitimado políticamente. Roy Barreras se pone una camiseta de acuerdo de cómo esté el sol alumbrando ese día. Cuando era uribista era el mayor defensor del presidente Uribe, después se cambia. Roy Barreras es igual de legitimado que está igual de legitimado que el acuerdo.
Sí,
lo que pasó ayer es que ayer no se negaron las curules, las curules se negaron hace 8 días cuando se llevó al Congreso y la votación fue 38-16 y no se lograron ni siquiera los 50 votos que están diciendo que se tuvieron.
Ayer lo que se archivó.
Ya se había archivado. Ayer lo que trataron a través de una falacia, volver a abrir una votación y volvieron a perder. Eso demuestra, primero, que el ministro de Interior no sirvió, y dos, que efectivamente el gobierno tenía una maniobrabilidad o ya no tiene maniobrabilidad política sobre el Congreso.
Sí, yo lo que quisiera decir es que sorprenden mucho líneas de argumentación que en el pasado acompañaban al gobierno nacional y que hicieron parte justamente, entre otras cosas, del proceso de refrendación por el Congreso de la República, me refiero específicamente al Partido de Cambio Radical, y que además contribuyeron a que todos los primeros actos legislativos fuesen aprobados en el Congreso sin ninguna restricción. En ese sentido, uno sí tiene que saludar la posición del Centro Democrático, que todo el tiempo tuvo una postura que ha sido consecuente y coherente, pero líneas de argumentación que se fundamentan en la incoherencia.
¿Como la de Luis Felipe Henao y Cambio Radical?
Evidentemente, eso es pura incoherencia. No es incoherencia. Al final lo que estamos observando es que por meros propósitos electorales, buscando un mayor acompañamiento en el electorado, pues se produjo un distanciamiento después de haber estado en el gobierno durante prácticamente 8 años.
Estar en el
entonces
gobierno,
es absolutamente abruso, pero es que yo también quería decir algo.
Pero déjeme, yo le respondo eso por respeto para poder hacer la interpelación.
No, pero también por respeto yo quiero terminar de argumentar a propósito de lo que usted señala sobre sobre el tema de lo que ocurrió en el día de ayer. En primer lugar, la votación que se hizo la semana pasada fue de otro texto. Hay que tener claro cómo es que procede el trámite en el Congreso de la República. En sentido estricto, no se hundieron las curules hace 8 días o hace una semana, como se estaba afirmando. Y en segundo lugar, lo que ocurrió en el día de ayer fue una interpretación apresurada, diría yo, que no le corresponde además al secretario de la mesa directiva del Senado de la República,
pero
que
produjo esa confusión. Es el notario ahí.
No, pero él no es el que interpreta. Él no es el que interpreta. Quien tiene la facultad de interpretar acerca de lo que sea del reglamento es el presidente del Senado de la República.
Esa es su interpretación. Un momento.
Interpretación.
Dos cositas. Yo le respondo. Primero, efectivamente nosotros hicimos parte de este gobierno. Efectivamente nosotros tuvimos unas tareas en este gobierno que fueron las tareas de infraestructura y las tareas de vivienda. Pero también nosotros fuimos claros y Germán Vargas Lleras nunca hizo un pronunciamiento sobre el proceso de paz y siempre manifestó en los consejos de ministros cuáles eran sus diferencias. Tanto así que la primera entrevista que da pública sobre el proceso de paz la da sobre la JEP diciendo los peligros de la JEP.
Vicky, yo sí tengo que celebrar la posición que ha asumido Cambio Radical recientemente,
claro,
y que entró en razón y entendió que estos acuerdos son nocivos para la democracia, que darle unas concesiones excesivas a las FARC le hacen daño al Estado Social de Derecho. Pero ¿cómo será este gobierno de tramposo que su vocero y su defensor es Roy Barreras? Es que el modus operandi del gobierno Santos es engañar a los colombianos.
¿Pero qué quiere decir con que su vocero sea Roy Barreras?
Pues es el que salió a defender, a justificar, a
pero
decir
que usted
que
dice que este gobierno es tan pro...
Déjenme terminar, por favor.
No, pero entonces, perdóneme, excúseme, pero Samuel. ¿Usted dice que este gobierno es tan tramposo que tiene como vocero a Roy? ¿Roy es tramposo?
Pues yo creo que es tramposo pretender negar que ayer se hundió el acto legislativo de las 16 curules y el informe de conciliación. Eso es a punta de trampas y de leguleyadas. Porque esa es la manera de proceder de este gobierno. No reconocen el resultado del plebiscito. No reconocen ahora que el Senado de la República haya hundido por tercera vez las 16 curules para las FARC. La voluntad del pueblo y la voluntad de la rama legislativa hay que respetarla. Es que eso es la democracia. En democracia las formas son tan importantes como los contenidos. Y se hundieron las 16 curules. Ahora quieren revivirlas a puntas de engaños, de mentiras y de leguleyadas. Así como no reconocieron la voluntad del pueblo que se manifestó en el plebiscito del 2 de octubre, ahora también quieren hacerle conejo a la democracia. Acá hay independencia entre las ramas del poder público, me parece.
Pero venga, démosle la palabra a los otros, porque entonces se me sientan en la palabra y nos fregamos.
Yo quiero señalar lo siguiente. Cuando uno habla de un Estado de Derecho y de respetar los poderes públicos y su independencia y su autonomía, pues tiene que hacerlo en todo sentido. Entonces, si es en todo sentido, aquí hay un acuerdo de paz que fue refrendado por el Congreso de la República y una jurisprudencia, un fallo de la Corte sobre el tema, en primer lugar.
Uh-huh.
En segundo lugar, en lo que hace referencia a lo que se está en este momento discutiendo, tanto el ordenamiento constitucional como la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional, particularmente me refiero al fallo C-160
del 84.
Sí, hay dos incluso que claramente dan la razón a la interpretación que se ha dado sobre la votación en el día de ayer. Entonces uno no puede decir que a veces los fallos de la Corte son útiles cuando me convienen y cuando no me convienen entonces no son útiles. Entonces aquí no estamos hablando de falacias, de mentiras, sino de algo que tiene sustento constitucional y que además tiene sustento también en un fallo de la Corte Constitucional.
Yo tenía la duda.
A la hora de interpretar el concepto de mayorías. Y habría que señalar también, si vamos a hablar de hacer política con base en mentiras, con base en falacias, yo creo que el doctor Vélez nos lo enseñó muy bien a propósito de la campaña de el no en su momento.
Miren, una pregunta para hacerle ya, y no entrar en la discusión política, sino, Vicky, en la discusión jurídica, que es lo que está pasando y que la gente
porque
quiere entender.
Porque, entre otras cosas, yo sí les quiero preguntar lo del último voto.
Claro.
¿Son 49 o son 50 votos? Esa imagen que estamos viendo de los 0-0, de pasado el tiempo, supuestamente, de la votación.
Que ya se había cerrado.
Que llega el otro voto.
Pero antes de eso, para responderle, señor Jair, hay dos temas, Vicky. Un tema es el quórum, y el quórum, efectivamente, sí se aplican, según las sentencia C-784-2014, las tres personas que están por silla vacía, que en este caso son Ñoño, Musa...
Serían los 99.
Los 99. Pero una cosa es el quórum es para debatir y empezar otra discusión, pero otro tema son las mayorías, y ninguna de las sentencias diferencia entre quórum y mayorías. Para aprobar una ley se necesitan mayorías, se necesitan los 52 votos. Entonces, más una... Más
son los 102 senadores.
Exacto.
La Constitución habla de
así,
mayoría.
Así, la habla de mayoría.
No habla de un número,
y
por favor.
Habla de 52, y efectivamente se necesitan los 52 más en una ley estatutaria, que es una ley de rango superior. Entonces, en el caso concreto, lo va a diferenciar la Corte Constitucional diciendo, efectivamente, no se cumplieron los votos suficientes para que se aprobaran las 16 circunscripciones territoriales.
Efectivamente, yo coincido con el doctor Henao. Acá, pues el hecho de que el gobierno tenga a tres de sus principales senadores presos por corrupción, pues eso no altera las mayorías que la Constitución exige para la aprobación de actos legislativos. Se manifestó la voluntad del Congreso, y era la tercera vez que se negaba esa conciliación. No podían haber votado ayer de nuevo eso. Ya se había manifestado la voluntad de la plenaria del Senado.
Y eso
la
es mayoría, lo que argumenta Carlos Hernando Galán.
La mayoría es la mitad más uno. Y no puede ser que ahora van a punta de leguleyadas a desconocer ese resultado.
No es una
leguleyada. Carlos Fernando Galán así lo reconoce. Y otra cosa que es muy grave, ayer muchos senadores, yo estaba en la plenaria cuando votaron, muchos senadores manifestaron presiones del gobierno Santos para votar, e incluso chantajes. Los amenazaron con abrirles procesos judiciales. No, por respeto a ellos, pero lo que sí es evidente es que
el gobierno... ¿Y quiénes iban a abrir procesos judiciales?
El gobierno los amenazó con abrirles procesos.
Eso no lo puede hacer el gobierno.
Ellos lo dijeron.
Samuel, pero sí valdría la pena que nos den nombres.
Porque el gobierno, como usted bien sabe,
es que eso es grave, y eso ya hay que aterrizarlo.
Manipula
las decir los nombres y todo, porque va a quedar eso en la red de las presiones del gobierno.
No, vean el comunicado del Centro Democrático.
Esas líneas de argumentación.
En el comunicado del Centro Democrático quedó eso plasmado. Y lo que es muy grave fue el último voto. En efecto, hubo 48 votos. El voto número 49, como bien quedó registrado en la pantalla, fue posterior a que se cerrara la votación.
Eso
ya había transcurrido
el video y
los 30
está.
Minutos.
Después,
y el secretario de la plenaria del Senado es un notario, da fe pública del resultado. Dar un resultado distinto significaría falsificar un documento público.
Él da fe pública del resultado, pero a partir de su propia interpretación sobre la regla de mayoría.
No, es que aquí esto
la
es matemático,
regla,
esto
yo
no
lo escuché, doctor Hoyo, yo lo escuché, deje hablar.
Uno es dos. Punto.
Usted tiene la costumbre de no dejar hablar, y yo lo estoy escuchando hoy pacientemente, pero si no me va a dejar hablar, yo no lo dejo hablar a usted. Yo no le dejo hablar a usted entonces también. Entonces, empecemos por tranquilizarnos. Entonces, lo que estoy diciendo es que la regla de mayoría fue objeto de interpretación por el secretario. Él es notario, él no tenía por qué interpretar la regla de mayoría. Y la regla de mayoría tiene fundamento constitucional y tiene un fundamento en fallos de la Corte Constitucional. De tal manera que no estamos hablando de mentiras ni estamos hablando de cartas que se sacaron debajo de la manga, no. Son realidades que tenemos que aceptar si aceptamos que estamos en un Estado de Derecho. Ahora, si no es esa la circunstancia, si se modifica la postura de la presidencia, bueno, pues de la presidencia del Senado, pues ahí tendremos las instancias para el debate jurídico correspondiente, pero dejemos que por la vía de la interpretación pues se le dé también posibilidad a eso, porque evidentemente son posturas irreconciliables. Ahora, si hay posturas irreconciliables, vamos a ver cuál es la posición definitiva del presidente del Senado. Si a unos no les gusta, pues seguramente podrán interponer los recursos a que haya lugar.
Ahora,
y si a otros no, pues también lo podrán hacer.
Hay una cosa que es cierta, y es que el gobierno perdió las mayorías aplastantes en el Congreso de la República. Eso es un hecho.
Es un hecho, evidentemente es un hecho, Vicky, porque ya estamos digamos, en medio de una campaña electoral, porque hay partidos pues que decidieron abandonar la coalición del gobierno por meros intereses electorales, porque quieren cautivar electorado justamente aprovechándose de todo el proceso de implementación de los acuerdos, desdiciendo de lo que antes habían apoyado públicamente con sus votos en el Congreso de la República, sin manifestaciones expresas de quienes estaban en posición de gobierno,
incluso la
vicepresidencia. Entonces, claro, es un gobierno que hoy está, Vicky, está débil, efectivamente.
Es un gobierno que está débil, muy, muy débil, claro. Tiene muchas dificultades de gobernabilidad, ya no tiene las mayorías aplastantes. Yo les quiero preguntar, y déjeme arrancar por Luis Felipe Henao, que hace rato Samuel está aquí levantando la mano. Luis Felipe, está tratando de implementar el gobierno un proceso de paz a las malas, porque uno, pues, digamos, ayer la oposición decía, mire, perdieron el plebiscito, ganó el no, y al final fue sí. Y ahora las circunscripciones especiales y dan una pelea que, pues, yo no sé, yo ni siquiera sé si tengan la razón en lo del quórum o no, pero lo de la imagen es muy contundente, el del último voto.
Totalmente. Primero, este gobierno, yo no sé quién es el estratega político. Acá se revivió al Centro Democrático con un plebiscito que no era necesario hacer. Pero si el plebiscito se perdió, lo ganó el no, y eso hizo que efectivamente tuviera un aire muy importante el Centro Democrático. Dos, salen estos temas como el de la circunscripción especial y le volvemos a dar gasolina al Centro Democrático diciendo ustedes siempre recurren a trampas para poder legitimar, para poder aplicar este proceso. No se pueden recurrir a trampas. Si efectivamente estamos en una democracia, se tienen que respetar la división de poderes. Y ayer el Congreso le dijo no a esas 16 circunscripciones.
Es una interpretación.
Eso es una interpretación, pero esa interpretación suya. A mí me llama mucha atención las FARC cuando dicen que el fiscal es enemigo del proceso, cuando la Corte Constitucional es enemigo del proceso. Y hoy usted está diciendo, esperemos que la Corte Constitucional sí diga. Yo me alegro que esté diciendo eso, porque la Corte Constitucional va a llegar a la conclusión efectivamente que no se cumplieron con los requisitos para llegar a la mayoría. Vicky. Y para responderle a Vicky de una forma concreta, efectivamente, ya no hay una legitimidad tan importante del proceso de paz, que haya este proceso, tiene primero los incumplimientos de parte y parte, incumplimientos donde está también los incumplimientos de las FARC, y dos, el gobierno implementando a las malas.
Vea, la paz no se impone, eso no puede ser a la brava. La paz la podríamos construir con un amplio acuerdo nacional, pero eso es lo que el gobierno y las FARC no han querido entender. Ellos creen que pueden imponernos sus decisiones, y eso no es así. El pueblo colombiano no se va a dejar imponer eso. Y el gobierno ha perdido gobernabilidad porque desfondó la olla de la mermelada.
¿No hay gasolina?
Repartió todo el billete a punta de corrupción y ha perdido capacidad de maniobra. Pero acá las FARC también tienen que entender algo, que si efectivamente se van a desmovilizar y si quieren participar en democracia, tienen que aceptar las reglas del juego. Y en democracia hay que admitir cuando se pierde. En democracia hay que admitir cuando el Senado toma una decisión, cuando el pueblo colombiano toma una decisión. De lo contrario, no es democracia. Ustedes no nos pueden imponer a nosotros lo que ustedes quieren. Acá manda el pueblo colombiano, y el pueblo colombiano decidió en el plebiscito y a través del Senado de la República decidió hundir las 16 circunscripciones.
Mira, a estas alturas,
si las FARC efectivamente quiere la paz, si las FARC efectivamente se quiere desmovilizar e integrarse a la sociedad, pues que acepte las reglas del juego.
Creo que el doctor Hoyos está detenido en el tiempo, pero yo no voy a mirar su situación personal, porque eso es un problema de él, ¿no es cierto? Evidentemente ya hay hechos contundentes que demuestran que las FARC hicieron tránsito a partido político legal y que están disputando en democracia, con las restricciones que tiene el régimen que hay en este país, pues sus visiones y sus entendimientos. Desde luego que construir un acuerdo nacional, cuando la idea del acuerdo nacional es la que de pronto se practica en el Centro Democrático, que es lo que diga Uribe, pues eso es imposible. Pues
bienvenido a la democracia. Hay partidos con visiones políticas diferentes.
Eso es imposible.
No
es
confirmar lo que diga Uribe,
déjeme terminar.
Que la imposición de los fusiles, de los secuestros,
es que ya
de la extorsión.
Ustedes, el apoyo velado al paramilitarismo,
las FARC es un grupo
a la violencia, el apoyo velado a las convivir, a todo eso. Entonces, si usted va a empezar, doctor, usted quiere dañar el debate, lo dañamos.
Quiero decirle una cosa.
No, pero déjeme hablar, que lo he escuchado todo el tiempo.
Una cosa.
No, yo también le quiero decir una cosa. No, espérese usted.
Bueno, el centro de...
Bueno, sí, porque es que yo lo he escuchado.
Que le grite tranquilo.
Pues, no, es que ustedes... Lo que ustedes saben hacer, los que se la pasan vociferando.
Nos puede entender en los carros que no nos está entendiendo entre los gritos de ambos.
Me parece muy bien.
Es todo un tema de argumentos.
Yo había incluso manifestado que tenía dudas de venir a este programa si venía el doctor Hoyos, porque se caracteriza por vociferar, por decir improperios. Entonces, incluso eso se lo manifesté a tu asistente Vic, le dije, con el doctor Hoyos no me gusta, con otra gente, con usted, doctor Henao, se intercambia muy bien.
Yo en eso sí debo admitir algo, y es que a mí me cuesta trabajo hablar con voceros del terrorismo y de la mafia. Oye, eso para mí es incómodo.
Con personas que han estimulado el paramilitarismo en este país, y no también me causa asco. Me causa asco estar sentado al lado de personas que han promovido y estimulado el paramilitarismo en este país. Eso es cierto. Estamos bien, estamos en la misma
situación. Y a los colombianos nos causa repudio.
A los colombianos nos causa repudio que el paramilitarismo siga teniendo asiento en el Congreso de la República.
Deben estar en la cárcel.
La simpatía por el paramilitarismo.
Bueno, perdón un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Yo les pido que, la verdad, a mí me da pena con la gente.
No, a mí también me da pena.
Porque la gente está tratando... Pero perdóneme, Jairo, un segundito. La gente está tratando de entender esta cuestión de las circunscripciones, que ciertamente pues no ha sido ni pedagógica la explicación por parte del gobierno. La gente no entiende. La gente sabe que se hundió una cosa allá en el Congreso, que es inconveniente para la implementación del acuerdo de paz, pero tiene las dos versiones, y es, en realidad, ¿son unas curules para las víctimas o en realidad son unas curules más para las FARC? Y eso es lo que estamos tratando de identificar acá, qué va a pasar, qué fue lo que pasó realmente en el Congreso y qué hay en el fondo. Luis Felipe, estábamos hablando de que en el fondo pues hay una profunda ingobernabilidad, así hay que llamarlo, del presidente Juan Manuel Santos.
No puede tener posiciones tan diferentes como las que están en esta mesa, y el llamado respetuoso a los dos es pues tratar de dar la discusión, pero sin gritos, porque cada vez que yo soy oyente, cada vez que siento que una persona está gritando, uno...
Eso es horrible.
Se siente agredido.
Se siente agredido. Yo creo que el oyente lo primero que tiene que saber es qué está pasando en mi país. Lo primero que está pasando en mi país es que estas 16 circunscripciones eran un compromiso del acuerdo de paz. Eran 16 posibilidades para que tuvieran una representación ciertas regiones en el Senado, que hoy no tienen una representación. Y que si uno lo ve así, pues...
En el Congreso,
es loable. Sí. ¿Cuál es el contraargumento? El contraargumento es que efectivamente donde se están dando muchas de estas 16 espacios, pues vemos un renacimiento muy fuerte de los cultivos ilícitos, vemos un tema muy fuerte de bandas criminales, y eso para los que se opusieron a este proceso les generaba el miedo que estas personas llegaran. Independientemente de eso, si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, lo que pasó ayer es que estamos en un proceso de ingobernabilidad, donde efectivamente ya no tenemos un presidente que tiene el sartén por las manos, donde efectivamente tiene unos partidos políticos cada día más independientes, claro, y que se están dando cuenta que ese tema de la mermelada no es solamente el argumento, es porque todavía no ha empezado la ley de garantías.
Felipe, pero yo creo que en eso tiene razón Jairo Estrada, y es que todo esto se mezcló con la campaña política.
De acuerdo.
Y ya a nadie le interesan los intereses del gobierno de Juan Manuel Santos, o los intereses de la paz, como ustedes lo quieran llamar. Les interesa es qué le interesa a mi candidato, qué le interesa a mi candidato para llegar a la presidencia en el 2018, pues, eso es una realidad.
Está más sintonizada la ciudadanía, pero efectivamente la ciudadanía no se ha podido sintonizar con el proceso de paz, no se ha podido sintonizar con las FARC, ve unas señales erróneas como el aumento de cultivos ilícitos, como lo ha denunciado varias veces.
Ha perdido credibilidad.
En esa línea de argumentación, creo yo, evidentemente comparto la idea de que estamos frente a un gobierno que tiene de manera creciente problemas de gobernabilidad, que a medida que se acercan las elecciones se le ha hecho mucho más difícil construir sus mayorías. Incluso las posturas recientes del Partido Conservador se agregan a las del Partido Cambio Radical, y ahí evidentemente pues hay una situación complicada. Pero por el otro lado, entiendo yo, desde la perspectiva del presidente de la República, es que él, en su calidad de jefe de Estado, pues firmó unos acuerdos que también comprometen al Estado colombiano de cara a la comunidad internacional, y no solo, digamos, frente al propio país, ¿no es cierto? Y se esperaba que en el proceso de implementación de los acuerdos, pues los diferentes poderes públicos estuviesen a la estatura histórica del momento, sí, que está pasando, que es la posibilidad de superar de manera definitiva la página de la guerra, en este caso en lo que tiene que ver con el conflicto armado con las FARC.
Vicky, lo, ¿no los, cierto? Los partidos
negarse a esa opción y seguir pensando los, en que era susceptible y posible.
Los partidos políticos han entendido, militar, han no entendido que los colombianos no estamos dispuestos a aceptar las concesiones que el gobierno Santos le ha hecho a las FARC. Más cuando vemos que las FARC terminan siendo pues el brazo político de las disidencias armadas, 22 disidencias con presencia en esos más de 60 municipios, con un narcotráfico creciente donde no entregan el dinero para reparar a las víctimas, sino listas de ollas, cucharas de palo, escobas y traperos. Uno no puede decir que en el Congreso no hay víctimas. Clara Rojas no es una víctima. Felipe Lozada no es una víctima, Rodrigo Lara no es una víctima, los Galán no son víctimas, claro que hay víctimas, es que las víctimas también se sienten identificadas con el Partido Conservador o con el Centro Democrático o con el Polo Democrático. ¿Por qué ahora vamos a permitir que los victimarios, abusando en nombre de las víctimas, terminen con una representación en el Congreso? Eso no está bien. Los colombianos no queremos eso. Los colombianos no aceptamos eso. No nos pueden obligar a darle concesiones a las FARC en contra de nuestra voluntad. Y la comunidad internacional puede decir misa, pero en democracia el que decide es el pueblo colombiano. Y si a los colombianos no nos gusta, pues no va. Aunque los ahora, suizos o los suecos seguimos, digan otra cosa. Y entonces, ahora, yo creo que una de las obligaciones del Centro Democrático en el 2018 es devolverle a los ciudadanos la capacidad y el derecho a decidir qué quieren y qué no quieren, y no aceptar estas imposiciones arbitrarias e ilegítimas.
Jairo, sobre eso, sí, nada más. Está bien. Yo vuelvo a reiterar, primero, hay que ser consecuente. Yo voté por el proceso de paz, estoy de acuerdo con el proceso de paz, y creo que es un gran avance para el país. Que hoy que no haya muertos en el país, que estén depuestas las armas, es un gran avance. Dos, a mí sí me gustaban las circunscripciones y la posibilidad que estas personas fueran. Usted da el ejemplo de Tumaco, allá está Javi Meré, pero Javi Meré es de Risaralda, es por una
eso,
persona que
eso
no...
Es, eso es lo
pero
que nos debe llamar la, la atención.
Déjeme que por fin le estoy dando un argumento.
Sí, sí.
Y efectivamente esa persona a lo mejor no representa los intereses de Tumaco. Pero independientemente de eso, que esté o no esté de acuerdo, uno no puede torcerle el cuello a la democracia. Y torcer el cuello a la democracia es, si uno pierde, perdió. Esa es la democracia.
Pero
y, en el Senado perdimos.
Pero Luis Felipe, déjeme preguntarle entonces. Entonces, ¿qué pasó con el plebiscito? Porque el plebiscito también lo perdieron.
Por eso estoy diciendo.
¿Habían si tenido que hacer otro plebiscito?
No, yo creo que se tendría que haber hecho otro plebiscito. Efectivamente,
a estas alturas,
el acuerdo empieza a legitimarse desde el 2 de octubre. Eso históricamente, por más enamorado de lo que está el proceso de paz, no puede ser que no.
A estas alturas, hacer ya historia contrafáctica es problemático. O
sea, pero Jairo, ¿le parece hechos, historia contrafáctica o perdóneme, no, hubiera, pero perdóneme hubiera, un segunditito, le planteo si, a Jairo algo?
Si hubiéramos pues hecho
que votaron los colombianos.
Si entramos, discúlpame, si entramos a hacer... No, Vicky, por favor, qué pena que te estoy interrumpiendo.
Es simplemente decirle que Luis Felipe ha tocado un tema que me parece interesante tocarlo con usted, Jairo, y es... ¿Ha perdido credibilidad el proceso de paz con este tipo de cosas, digamos, que se pierde y a la vez entonces se gana?
No, yo no lo veo tanto así. Yo lo veo en el sentido de que el proceso de paz ha sido instrumentalizado para que las fuerzas que históricamente se han opuesto a una solución política en este país y a superar la página de la guerra hayan tomado nuevos alientos. Y sin duda... La pírrica victoria, pero en todo caso victoria que se logró con el plebiscito, pues fue un paso en ese sentido. En ese momento recuerdo yo que el Centro Democrático estaba casi que bajando, digamos, y ahí tuvieron un aliento. Ahora, digo historia contrafáctica porque la realidad es que después del plebiscito, gústenos o no, hubo una refrendación del acuerdo en el Congreso que ya fue validada por la Corte Constitucional en un fallo de la Corte. Esa es la realidad política y jurídica que tenemos en este momento. Pero quiero volver sobre esas líneas de argumentación que desdicen acerca de las circunscripciones especiales territoriales de paz. Uno no puede seguir argumentando con base en falacias, ¿no es cierto? Hay que leer simplemente el acuerdo y no repetir como una retahíla que esas curules son para las FARC. Eso no es cierto. Eso no es cierto, por favor. Si uno hace exámenes juiciosos, si mira al detalle los municipios que están allí, incluso iban a ocurrir cosas insólitas o van a ocurrir.
Pero si eran municipios golpeados por el conflicto.
Claro, te pongo el caso, imagínate este ejemplo que te voy a poner. Uh-huh. Al eliminar la posibilidad de votar en las cabeceras municipales, Bojayá, un municipio efectivamente afectado de manera directa por hechos de guerra, ¿no es cierto?
¿Por las FARC?
Pues claro, por las FARC desde luego. Es que te cuento además, en la iglesia murieron muchos familiares de guerrilleros de las FARC y de guerrilleras de las FARC.
Los mataron, ¿cierto? No les dieron no, murieron, los mató las FARC. No,
pero oye...
No, pero las cosas por su nombre, sí, ¿no? Pero no nos pongamos con eufemismos. No puedo poder, las FARC bombardeó
no
la iglesia.
Hagas hablar de motosierras, por favor.
No, hable de motosierras, no, que yo no tengo nada que ver con eso.
No, pero las FARC sí hay. Pero si hay ideologías que instigan eso. Oye, ¿tú por qué no dejas? Oye, Samuel.
Pero
hombre,
es que ha hablado suficiente.
Recurre un poquito a la urbanidad de Carreño, por lo menos estos jóvenes de ahora sí.
Ha hablado suficiente.
Qué cosa tan terrible. No, pero quería decir lo siguiente. Quería
ya
decir,
se está quejando de los jóvenes.
No, sí, no, pues es que él es una persona joven, pero absolutamente irrespetuosa y gritona. Y uy, Dios mío.
Pero, Vicky,
pero no, pero volvamos al tema. Quiero terminar mi línea de argumentación.
A ver, termínela para darle la palabra a Samuel.
Simplemente quería decir, claro, ahorita entramos en una contienda política en la que las fuerzas de la paz, incluido el partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, se disputarán el espacio político para garantizar que estos acuerdos se puedan implementar en los términos en los que fueron diseñados y concebidos. Y esa será parte de la contienda política. Y ahí esperamos discutir efectivamente en democracia y no sobre falsedades y mentiras. Todo este cuento que las disidencias, que las FARC siguen armadas, que no sé qué. Por
venga,
favor,
Jairo, démosle la palabra
esa
aquí.
Página atrás.
Vicky, si esas curules no fueran para las FARC, ellos no estarían reclamándolas de manera tan vehemente. Ahora los victimarios resultaron pues de defensores de las víctimas. Ahora las FARC preocupados por los huérfanos y las viudas que han causado y por los desplazados que han despojado de sus tierras, por los asesinatos y las masacres que han cometido. Ahora posar de defensores de las víctimas no les queda bien.
A ustedes tampoco.
Y a mí me causa pues curiosidad cómo le dan legitimidad al Congreso para refrendar un acuerdo rechazado por el pueblo colombiano, pero a la hora del Senado tumbar las 16 curules, ahí sí no tiene la legitimidad para hacerlo.
Tumbó ese,
eso,
¿verdad?
Eso sí es absurdo, ¿no? Claro que las tumbó. Para efectos legales, ese acto legislativo quedó hundido.
Ahora, ¿y ahora qué va a pasar precisamente con eso? Porque la gente también se está preguntando, bueno, ¿y qué pasó? ¿Están o no están? O sea, ¿quién va a dirimir ese punto?
Vale. ¿Yo lo puedo responder?
A ver, Felipe, que estaba en la palabra,
no
sí, perdón.
Vamos a ver qué dice el presidente. Mire,
sí, efectivamente. El secretario del Senado de la República dice que no se dio, esto lo va a definir el Consejo de Estado porque es un acto administrativo donde dice efectivamente no se cumplieron los requisitos para tener las mayorías. Si efectivamente sale que la ley, que es ley de la República, lo va a definir la Corte Constitucional, que es el encargado de hacer el estudio. ¿Quién va a definir esto para la gente que nos está escuchando en la casa? Efectivamente la justicia. O sea, nosotros nos podemos acabar dando misa.
Claro,
dos horas,
y hay que esperar cuál
y
es
hay
el
que esperar que sea la decisión. Pero de todas maneras, si uno le puede aconsejar al gobierno algo, es presenten esto a través de un mensaje de urgencia.
Si dan los tiempos,
pero no se vaya por fast track, presente, llame a extras al Congreso, presente un mensaje de urgencia, pero llenemos esto de legitimidad. No podemos recurrir otra vez a decir que una cosa es negra cuando es blanca. No cambiemos las reglas de juego porque eso no es bueno para la democracia.
Así es, Luis Felipe, incluso el Centro Democrático planteó, el presidente Uribe planteó en sentarse con el gobierno y acordar un mecanismo para dar mayor participación a las víctimas.
Y eso,
en el
y eso es lo que se debe
eso
hacer.
Podríamos
y rodear ese acuerdo porque lo que para
no
hacer volver no tiene que ser coherente.
Es que
yo
a veces,
estoy de acuerdo
a veces,
que si estas regiones
Renado,
tengan la participación. Un minuto, yo los he dejado hablar a los dos.
Sí, claro.
Y no he peleado la palabra. Yo estoy de acuerdo que tengan estas regiones una participación, que brindemos que efectivamente vayan y luchen por los intereses de Tumaco, que hoy no tiene servicios básicos, que no hemos mejorado, que vayan por los intereses de Quibdó, que haya, lo que sea, eso hay que lograrlo. Pero logrémoslo sin violar las reglas de juego. Y lo más importante para la democracia, un minuto nada más, Vicky, es que acá nos están diciendo el proceso de implementación va mal, los cultivos ya vamos en casi 200.000 hectáreas, los disidentes, las disidencias están aumentando, el abandono de los guerrilleros, de los centros de capacitación es una alerta enorme, las bandas criminales cada día están creciendo, o sea, lo que se viene en materia de seguridad para el siguiente gobierno es un tema supremamente
difícil. Mire, aquí mandan una pregunta que me gustaría plantearla, que me parece que en parte es el cuid de todo este asunto. ¿Cómo se cercioran de que serán curules para las víctimas? Ahí está el quid del asunto. No hay certeza de que quienes aspiren sean víctimas. ¿Víctimas de quién? ¿De las FARC, de las AUC, de las fuerzas militares, de la policía? ¿Cómo se hace para garantizar que sean las víctimas?
Eso está previsto en el propio acto legislativo.
¿Cómo es?
De las víctimas que aspiren a presentarse a esas curules como candidatos y que eventualmente salgan electas, tienen que estar debidamente registradas por la unidad de víctimas. Y debo decirlo, en la Colombia profunda, los que supuestamente serían cercanos a las FARC o las víctimas que supuestamente serían cercanas a las FARC son las que menos han tenido esas posibilidades. Deben haber estado registradas incluso 5 años antes. Es decir, aquí hay una garantía que es un documento expedido por el propio
Pero para
Estado.
Poner un ejemplo, el sería candidato, una víctima de las FARC del Nogal, por ejemplo, alguien que perdió su extremidad con la bomba, esa podría ser.
Si viviera,
caso de los paramilitares, alguien al que le asesinaron a su mamá.
Es que aquí ya se ha dicho,
representación del territorio.
Es que aquí ya se ha dicho que no hay víctimas ni de primera, ni de segunda, ni de tercera.
No, solo por poner un ejemplo.
No, pero también es para precisarte. Las víctimas del conflicto son del conflicto, son de los actores que intervinieron en el conflicto, y no puede haber unas víctimas de mejor calidad que otras.
¿Van a haber víctimas de las FARC o van a haber víctimas de paramilitares?
Ahí seguramente habrá. Es que
cualquiera de las partes, lo importante es que esté representando una región.
Y yo les digo, sería interesante que una vez se aprueben estas circunscripciones, se surtan los procesos electorales. Yo quisiera, Vicky, si este programa todavía está, que estoy seguro que va a estar, nos invita.
No, claro. De pronto no, uno no sabe.
Usted no ve los ratings como va de almendras. No sé por qué lo dice.
Pero que usted lo dude.
Ven a mandar almendras a Vichy. Es que venga, Jairo, ¿de dónde sacó esa información tan interesante?
Cuéntenos ahora sí toda la verdad.
Pero es que quiero precisar, sería interesante que volviéramos los tres para analizar cuántos son los miembros o integrantes camuflados de las FARC que fueron elegidos como representantes de esas comunidades, y ahí sabríamos quiénes estaban hoy diciendo la verdad y quiénes estaban distante de ella.
Tengo una duda.
Porque evidentemente todos los datos nos dicen que no es como se está manifestando acá.
¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno escucha por ejemplo a los guerrilleros, cuando uno escucha a algunos guerrilleros, muchos llegan porque fueron víctimas de los también, paramilitares, pero se hicieron guerrilleros, esos tendrían oportunidad porque son víctimas.
Es que no pueden pertenecer, ahí también hay unas restricciones claras, no pueden pertenecer a ningún partido político con personería jurídica, incluido el partido de la FARC, no pueden pertenecer a ningún partido, es decir, hay unas restricciones clarísimas. Toda la discusión se fue acotando hacia las víctimas, efectivamente, ¿no es cierto?
Sí.
Y son víctimas debidamente registradas. No que este dijo que es mi víctima, sí. No, son debidamente...
Aprovechemos este último minutico.
Nosotros propusimos cuando se planteó cuando se le dieron a las FARC 5 curules en Cámara y 5 en Senado, nosotros planteamos la necesidad de darle también a las víctimas de las FARC una representación.
Por ejemplo, el general Mendieta podría.
Y para nadie es un
secreto.
Porque
no es de esos territorios.
Pero él fue secuestrado.
Para nadie es un secreto,
claro,
que acá hay una cantidad.
Entonces en
es que
esa
tiene
lógica,
que ser de la
mira,
zona, porque es representante es que, de la zona.
Pero por eso, es que ahí es donde, ahí sí me parece que hay un hueco, y hombre, qué pesar que se le acaba de
hacer para víctimas de las FARC.
El hermano de Iván Márquez fue incinerado, fue amarrado en alambres, le sacaron los ojos, las uñas.
¿Por el hermano o por quién?
Hombre, sea eso, respetuoso.
¿No? Respetuoso
estamos
con los criminales.
De
buen nombre de los criminales.
Es que estamos diciendo que aquí hay víctimas, por favor, señor Hoyos.
De las FARC,
tenga
sobre
algo
todo,
de
y deberían
humanidad.
Estar las víctimas
no se
de las FARC.
No se comporte como un nazi, como un fascista, por favor, señor.
Que estén las víctimas de las FARC, para que les den la
las
cara.
Las víctimas
que
de todo
la verdad,
el conflicto.
Para que les respondan.
Las de los paramilitares auspiciados por el uribismo en Antioquia, por ejemplo.
Hoy Sergio Fajardo está inscribiendo su candidatura a la presidencia, ya entregando las firmas, está haciendo su libro, y hoy cuando lo entrevistaba Julio calificaba todo este episodio de sencillamente patético.
Patético. Esto estamos en Confusión Colombia y no Coalición Colombia. Yo creo que Fajardo...
¿Cómo así Confusión Colombia?
Confusión Colombia, porque lo que vimos es que no era un tema efectivamente programático, sino que lo que le interesaba más son las encuestas, lo que le interesaba era generar un show.
Usted ya dañó la coalición.
¿Cómo? ¿Está hablando de Fajardo?
Sí. Y de Claudia. Y Claudia faltaban dos retrataciones del año. Ya está retratándose el Twitter que dio esta mañana. Y yo lo que... Faltan dos más. Entonces yo creo que efectivamente sí estamos ante un tema. Fajardo se dio cuenta que cargar a Claudia Robledo era muy, muy duro para su imagen. Y empieza a zafarse con esto. Y Claudia, en el día en que Fajardo presenta su firma y su libro, pues le daña eso para que no genere el efecto mediático que él esperaba generar. No estamos en una gran coalición por Colombia, estamos en una gran confusión por Colombia.
Mejor dicho, ya ustedes acabaron el debate. Jairo, gracias por venir.
No, a ti te agradezco nuevamente, al doctor Henao.
Luis Felipe, gracias. Samuel, gracias.
Gracias, Vicky, por la invitación.
Y esta es la W, vamos, quedaron como aburridos ustedes.
No, con esa mala educación es imposible.
Yo creo que uno tiene la obligación de defender las convicciones.
Ay, pero si van a pelear otra vez, espéreme un momentico, terminamos. Mil gracias por estar con nosotros, vamos hasta las 3 de la tarde, hoy tenemos mucha información interesante para ustedes y ya venimos a actualizar las noticias.